to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia ya con nuestros invitados en el día de hoy. Lander Inchausti, ¿cómo estás, Lander? ¿Qué tal andas?
Egunon, aquí estamos.
Bien, ¿no? Con bien.
Muy bien.
Bien,
sí.
Bien. Hoy es
sí, miércoles. Bien descansados después del puente.
Los que habéis tenido puente, ¿quieres decir?
Hombre, claro.
Ah, bueno, bien, bien. Puntualiza. Porque
por eso digo, yo estoy descansado después del puente. Sé que tú no has tenido, pero...
Ten en cuenta que muchas veces la gracia divina no llega a todos.
Esa es parte de la gracia, de hecho.
Ya, por eso, vale. Ángel Toña, ¿cómo estás, Ángel?
Buenos días.
Y José Ramón Becerra. Bueno, pues sí, a los oyentes también les voy a invitar a través del 688-88-7788 a que estén con nosotros en tiempo de tertulia. Mira, ayer como tuvimos una tertulia especial que comenzó más tarde, porque teníamos un día más tarde, empezó a las 10, bueno, pues eso, también participaban los oyentes, estaban ahí, dale que te pego, sí, o sea que hubo mucha gente por ahí que no se fue de puente. Bueno, como nos dice Lander. Bueno, vamos ahora a entrar en algunas de las noticias del día. Bueno, algunas son de abrirse en canal, porque es que da la sensación de que no como sociedad no mejoramos o tardamos en mejorar mucho. Ayer hubo un crimen en Gasteiz, un crimen de nuevo, pues de los que podemos asociar a la violencia de género, violencia machista, como lo queramos denominar, pero el drama es el mismo, donde... pues un matrimonio que se estaba separando, además estaba en un proceso de separación, el marido acabó con la vida de la mujer en el domicilio, en el que, por cierto, estaban también y convivían sus dos hijos menores de 17 y de 13 años. Hace un instante hablaba con Izaskun Landaida, la directora de Emakunde, y hablamos de esa desigualdad estructural que tiene la sociedad, ¿no? Yo esta mañana hacía una pregunta, me hacía una pregunta de por qué un hombre mata a una mujer. Porque se da la circunstancia de que esos niveles de estrés, de desesperación, también se producen en las mujeres, pero a la inversa no hay un crimen, ¿no? Y eso es lo que, no sé, ahora estamos aquí hombres y tenemos que también analizarlo, ¿no? Saber qué es lo que, no sé, esto es cómo se puede solucionar este problema, que no es un problema tampoco local, es un problema pandémico, eso también es pandémico, ¿eh? Cuando lo observamos por ahí.
Sí, es un problema... de todos los lugares, de todos los países y de todos los días, porque podemos caer en la tentación de decir, bueno, un crimen más, pero es que no es un crimen más. Es cada día, por cada crimen de estos que suceden cientos de agresiones, cientos de días de terror cotidiano, donde siempre las víctimas son las mujeres y donde siempre... los agresores son los hombres, y es lo que decías tú. Entonces, como hombres que somos, evidentemente tenemos que evitar esa tentación de normalizar lo que es terrorismo machista, cotidiano, diario, terrorismo machista ejercido por hombres, y que, bueno, pues yo creo que tenemos que ser otros hombres quienes levantemos la voz y digamos, hasta aquí hemos llegado. No, por supuesto, no en mi nombre, no en mi... En una especie de blanqueo de decir, bueno, es que estas cosas pasan, bueno, es que esto... No, es que esto es terror cotidiano contra las mujeres, y yo creo que acertó ayer Emakunde cuando dijo que es un terror provocado por la desigualdad, donde los hombres estamos en una posición dominante en muchos ámbitos de la vida y también en el ámbito doméstico, y ejercemos esa dominación en ocasiones, o se ejerce esa dominación a través de la violencia.
Sí, absolutamente, absolutamente de acuerdo. Yo, desde luego, la idea que quería resaltar era precisamente esa, que además en esta tertulia la hemos comentado, desgraciadamente, en innumerables ocasiones, ¿no? Que la raíz de esta violencia está en esa asimetría de poder, ¿no? En la forma que tenemos de relacionarnos hombres con mujeres, mujeres con hombres, y que, tal como decía José Ramón, que hay en esa asimetría hay una dominación, probablemente de la que en la mayoría de los casos ni siquiera nos damos cuenta, pero que desemboca en determinadas ocasiones, desemboca en estas desgracias, ¿no? También estoy de acuerdo en que no podemos permitirnos el lujo de dejar que esto se convierta en algo cotidiano, pero a la vez no podemos dejar de comentarlo y visibilizarlo. Entonces ahí yo creo que el equilibrio tampoco es fácil cuando toca hablar de estas cuestiones que son dolorosas y que son vergonzantes, porque si lo hablamos con demasiada asiduidad, pues corremos el riesgo también de hacerlo cotidiano y de que parezca que no tiene la relevancia que realmente tiene, ¿no?
Ángel. Sí, yo diría que estamos ante el macho, ¿no? Más que ante el hombre. Ese macho masculino que es dominante y violento, ¿eh? Desde niño, a veces, ¿eh? En la juventud. No hemos visto peleas callejeras de mujeres. No vemos niñas que se pelean. No vemos, ahora que llegamos los altercados de la noche, vale, sí, vemos de vez en cuando de los botellones alguna chica en alguna escena, pero los que tiran piedras y los que se enfrentan son todos hombres, ¿no? Entonces yo creo que hay algo cultural en algunos machos, que no en todos los hombres, que se creen más hombres por lo que se ve, utilizando la violencia, ¿no? Contra otros y contra otras, sobre todo, ¿no? Provocando, pues utilizando sentimientos, transformándolos en violencia que lleva al asesinato cruel. Yo creo que esto nos tiene que hacer pensar, porque a veces, incluso en la educación infantil, un niño, un chico, un niño masculino, pues que no se enfrenta a los demás, es tildado de cohibido, de tímido, de débil, de blando, de cuando no de otras cosas mucho peores, ¿no? De afeminado o de eso forma parte de una cultura. Espero que no forme parte de los genes de los hombres, porque no todos creo que los tenemos, pero yo creo que es una reflexión brutal sobre la condición humana, del macho, que lleva a través de la incultura a esta dominación, que lleva a la muerte de las mujeres que conviven con ellos, ¿no? No se me ocurre.
A mí me parece importante lo que dices de diferenciar el machismo de la masculinidad.
Sí.
Pero eso es más que evidente, que no hay un factor genético. Esto es un factor heredado, aprendido. Y yo creo que es fundamental que nuestros hijos, y ahora hablo en masculino, nuestros hijos aprendan que existen otro tipo de masculinidades que se están abriendo paso en nuestra sociedad, por suerte también, aunque no se ve, que son masculinidades donde el hecho de ser masculino está en cuidar, en proteger, y no en agredir, no en dominar, no en someter. Y que esa masculinidad es tanto más satisfactoria, por supuesto, que las masculinidades heredadas, y que además pues nos llevan a una convivencia mucho más amable con nuestras parejas, con nuestros hijos e hijas, con quienes nos rodean, sin necesidad de ejercer esa agresividad que atávica, que han heredado parte de nuestros congéneres, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es una situación muy difícil, muy, no voy a decir inabordable, porque se intenta abordar por todos los sitios. Otra cosa es que los resultados no sean los deseados, ¿no?
Ah, pues se va por las esquinas, ¿no?
Claro, claro, es que, a ver...
se va por las alcantarillas, sí, tenemos muchas alcantarillas.
Claro, y es que hace unos minutos comentaba, a ver, los medios de comunicación nos hacemos eco de esto, pero nos hacemos eco de los hechos irreversibles.
Sí.
O sea, de lo que ya no tiene remedio, de cuando nos encontramos un crimen, que eso ya no tiene vuelta atrás. Pero es que el otro día Macunde daba las cifras del Departamento de Seguridad y había 2.800 denuncias por agresiones. O sea, por agresiones, directamente, o sea, maltrato. Y estamos hablando hasta julio, ¿eh? O sea,
por eso he dicho yo que...
Es una cifra descomunal, es una barbaridad.
El asesinato es el suceso más lamentable y mediático, pero por cada asesinato hay tantos cientos de agresiones cotidianas, de terror cotidiano, de mujeres que no es un día u otro, es todos los días sufren ese terror en sus... Normalmente en sus domicilios, pero también en los puestos de trabajo, también en la calle. O sea, es que no podemos olvidar de que en el fondo la violencia machista se extiende a todos los ámbitos. Ahora mismo se extiende a todos los ámbitos de la vida de una mujer. Una mujer pasa miedo. Es inconcebible para quienes somos hombres el hecho de pasar miedo diariamente, ¿no? Y si no tomamos conciencia de eso, pues difícilmente cambiaremos ciertas actitudes, micromachismos que todos tenemos.
Sí, sí, no, eso lo tenemos también, ¿no? Mira, hay una mujer precisamente que nos dice que ella está amenazada en estos momentos. Dice que matar en España sale muy barato porque les meten en la cárcel por un tiempo, luego llegan las revisiones de condena y cuando salen, si han dejado viva a la mujer, vuelven a por ella. Y esto es así, dice, en mi caso, como estoy amenazada, pues poco a poco te van matando porque no haces una vida normal, pasas más vida en casa que fuera de casa. Eso es lo que dice y no hay otra manera de cambiarlo. Por lo menos yo no conozco cómo no cambien las leyes, eso es lo que decía esta mujer, ¿no?
Pues ánimo. Pues no, yo es que no sé qué decirle a esta mujer concreta que nos está oyendo, más allá que se supere a sí misma, ¿no?
Bueno, yo...
Que todos los días sea valiente.
Sí, yo de todas formas, yo tengo una espina aquí con estas cosas, Ángel, de verdad. Yo tengo una espina porque, a ver, en la época cuando teníamos terrorismo aquí en Euskadi, era un terrorismo difuso, no sabíamos dónde estaba el criminal, no teníamos ni idea dónde estaba el criminal y poníamos el escolta precisamente a la víctima, que tenía que acompañarle para protegerle. Es que en este caso, en el caso de esta mujer, o en el caso de muchas otras, sabemos quién es el criminal. Es decir, no es una violencia difusa, no es una violencia anónima, no, no. Hay una persona concretamente. ¿Por qué la que tiene que estar marcada es esta mujer y no tiene que estar marcado él, que él es el que amenaza? Eso es lo que nunca he entendido y nunca he conseguido, que si las leyes le protegen, que si somos garantistas... lo que sea, pero esa persona ha amenazado. Esa persona tiene amenazada de muerte a una mujer. No tiene ningún sentido el que la mujer sea la revictimizada en este caso. Y eso es lo que a mí me vuelve loco, vamos, no soy capaz de entenderlo.
Estoy completamente de acuerdo, porque las garantías de un juicio justo o de considerar la presunción de inocencia no pueden implicar nunca que la persona que ha sufrido el delito o que ha sufrido la agresión tenga que pasar miedo o tenga que cambiar su vida. Quien tiene que cambiar de su vida es, al menos hasta que se juzgue, pues quien presuntamente está acusado de cometer ese delito, por lo menos hasta que se produzca el desenlace judicial, e incluso más allá. Obviamente, si es condenado, pues no puede pretender que su vida siga igual, no puede pretender seguir teniendo los mismos regímenes de visitas a sus hijos e hijas. Es que eso es inconcebible, es inconcebible.
Es que ahora que estamos hablando en muchos campos de la vida, de prevención, por encima para prevenir el accidente, para prevenir el daño, y muchísimas leyes caminan en favor de prevenir frente a actuar después de la lesión, del accidente, creo que es un caso bastante análogo, ¿no? De lo que hay que tratar es de que no ocurra, no de lo que hacemos después de que ya ha ocurrido, ¿no? Cuando tenemos identificado efectivamente la persona que puede ser capaz de hacer que ocurra, pues esa persona tiene que ser puesta en la debida cuarentena, ¿no? En aquella que le impida realizar aquellos actos que en otro caso podría cometer, ¿no?
Por eso yo a mí creo que hay revictimizaciones de mujeres, porque en este caso son mujeres que están ahora tienen que ir con escolta, otras tienen que ir protegidas continuamente con pendientes de un teléfono para poder llamar. No lo entiendo. Bueno, dice un oyente que opina sobre el maltrato, dice que muchas mujeres tienen también el síndrome de Estocolmo. Lo digo porque tengo un familiar en ese estado y por más que le aconsejamos incluso instituciones para ello, para que se aleje, pues no acaba de hacerlo, separarse, ¿no?
No es nada fácil.
Tiene que renunciar a su vida, además. Es decir, me he equivocado, fíjate claro, todo lo que tiene que renunciar.
Es que lo más gratuito para mí en esta cuestión es juzgar a las mujeres que no dan el paso sin ponernos en su pellejo y en todo lo que tienen que perder y a todo lo que tienen que renunciar y todas las barreras también psicológicas que tienen que superar. Lo que tenemos que hacer es estar a su lado, procurar que den el paso y que cuando den el paso no tengan que arrepentirse de haber dado el paso, que también sucede en muchas mujeres que luego las instituciones prometen, pero luego la realidad que tienen que afrontar es muy distinta.
No, y la realidad social es muy compleja.
Claro.
La realidad social luego es muy compleja.
De 37 muertes que ha habido, me parece que han quedado 21 huérfanos, ¿no?
Claro.
¿Quién no se acuerda de estos niños de 13 y 17 años que ayer vieron la muerte de la madre y claro, después del padre, ¿no? ¿Qué va a ser de estos niños y adolescentes, ¿no? ¿Qué nos podríamos imaginar cada uno de nosotros, no sé, en mi caso, nuestros nietos, que pudieran, nuestros hijos, evidentemente, muchos de nosotros, que pudieran vivir una situación de estas, ¿no? Entonces, es normal que una madre, incluso antes de protegerse a sí misma, proteja a sus hijos, porque quiere estar con sus hijos. O sea, es lo único que... Y yo creo que no hay cosa más importante por encima del marido de cualquier mujer, están sus hijos, y es normal. Y por lo tanto, ella hará lo posible por no separarse de sus hijos, salvo que sea una separación pactada, ¿no? Bien pactada.
Bueno, también... Sí, Lander, perdona, sí.
No, estando completamente de acuerdo con lo que habéis dicho, ¿no? A mí, cuando desgraciadamente salen este tipo de noticias en esta mesa, yo siempre entono un poco el mea culpa, porque al final el sistema educativo llevamos décadas trabajando esta cuestión, intentando aportar desde la educación formal, pues un cambio en este paradigma de relaciones hombre-mujer y no parece que dé los frutos que esperamos que dé, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que una vez más tenemos que mirarnos en el espejo. Y por otro lado está la cuestión de la revictimización social de la que hablaba José Ramón, ¿no? Tienes que denunciar, estamos otra vez poniendo el foco en la persona que está sufriendo la violencia machista, ¿no? Yo creo que nos toca estar, acompañar, escuchar y posibilitar, pero de ahí a poner el foco en la víctima, en lo que tiene que hacer la víctima, pues yo creo que caemos otra vez en el riesgo de revictimizarla, ¿no?
Pues sí, dice un oyente que las mujeres pasan de ser agredidas por sus parejas a ser luego prisioneras de un gobierno que no cambia las leyes. Otros indican que denuncias por mujeres en los juzgados, que se pasan años en espera, escoltas a las víctimas, no a los victimarios. Dice, tengo un caso muy cercano. También, bueno, quienes se manifestaba de acuerdo con los comentarios en torno a esa diferenciación de macho o hombre. Hay algunos oyentes que lo que ponen el acento es en la violencia en sí mismo, ¿no? La sociedad violenta, ¿no? Dice, esa violencia de la que hacéis alusión no solo contra las mujeres, sino también contra los hombres. Hay hombres que por sí son violentos y les da igual el género. También hay que hacer alusión a las mujeres que denuncian falsamente agresiones y no se les castiga por llevar un hombre a la cárcel injustamente. Bueno, pues eso es lo que viene a decir este oyente, sí, pero no sé si hoy es el día de mezclar los dos asuntos.
No, y sería injusto.
Y sería injusto.
Sería muy injusto, Coldo, porque se ha demostrado, y estos son datos estadísticos, que el índice de denuncias falsas es ínfimo.
Es muy pequeño, sí, es pequeñísimo.
Y lo que se ha demostrado también día a día es que quienes mueren siguen siendo las mujeres. Y tú lo has dicho, Coldo. Todas las mujeres, siempre son víctimas las mujeres, Y siempre son los hombres sí. los causantes.
Hacía una reflexión sobre, bueno, y además jugando con una imagen cinematográfica de Anatomía por un asesinato, aquella película, donde yo decía Anatomía de un asesinato más. Y en este caso, el asesino, un hombre, la víctima, una mujer. Y siempre. Esto no tiene nada que ver con hinchazones, luego manifestaba también que no tenía que ver con hinchazones ideológicas o mediáticas, ¿no? Porque muchas veces aquí dicen, no, esto es ideología, no, esto no tiene que ver con ideología, esto es simplemente constatación de hechos. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Erri Irratia.
Tener sueños es bueno y sacarlos adelante puede ser agotador. Sweet Deluxe, porque es importante descansar. Hasta de los propios sueños.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Café Subialde, un buen lugar para reponer fuerzas en tu jornada laboral. Gran variedad de tortillas, menú del día, platos combinados, bocadillos calientes, hamburguesas, todo preparado con mimo. Un excelente servicio y un precio ajustado. Café Subialde, en el Puente de Deusto, número 3. Una parada obligatoria para recuperar energías.
El Ayuntamiento de Basauri quiere que la ciudadanía elija los proyectos que se incluirán en los próximos presupuestos municipales. 18 proyectos propuestos por los vecinos y vecinas. Podrás votar hasta el 19 de octubre los que consideres más prioritarios. ¡Anímate y vota! En a2.basauri.eus, en las carpas informativas o en los buzones y urnas instalados en el municipio. Cabú, en Arte Calle 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Disfruta de la nueva temporada en Cabú. Abrigos de porteo, juguetes ecológicos y apúntate a los talleres. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Más planes de igualdad en nuestras empresas.
Más contratación de mujeres en sectores masculinizados.
Más liderazgo empresarial femenino.
Más transparencia salarial.
En Euskadi la brecha salarial existe y hay que sumar para igualar. Labrechaexiste.eus. Trabajo y empleo. Euskadi. Bien común.
Egunon Vizcaya. En Radio Popular, Erri Irratia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y continuamos adelante también con otros asuntos. Bueno, tenemos unos cuantos, tenemos algunos industriales, porque, mira, este viernes, por ejemplo, el gobierno vasco va a llamar a todos los clústeres de empresas que pueden estar ahora mismo o que sean susceptibles de estar pagando precios excesivos, etcétera, en la energía, pues les va a llamar para intentar encontrar soluciones, ¿no? Ayer decía Arantxa Tapia que consensuar la política energética, precisamente, y cualquier otra cuestión con este tipo de compañías también. Bueno, esto ha venido todo a colación del anuncio de Sidenor de que va a parar 20 días, porque dice que hay un precio desorbitado, en este caso, lo hacían un comunicado, un precio desorbitado de la energía eléctrica.
Bueno, yo tengo una opinión muy particular sobre esa cuestión. Evidentemente, a las empresas el precio de la energía eléctrica les afecta, pero tenemos que decir que les afecta de muy distinta manera que les afecta a los consumidores y consumidoras particulares, ¿eh? Las grandes empresas tienen unos contratos de suministro eléctrico que son muy diferentes y donde son con precios normalmente pactados. ¿Que esos precios puedan subir? Posiblemente, pero no suben lo que les está subiendo a la gente común, digamos.
Pues en el comunicado decían que antes pagaban el año pasado 60, ahora 260.
Pero hay muchas acerías y otras acerías no han parado. La realidad es que todas las acerías, en los momentos en los que la energía eléctrica es más escasa, en este caso acercándonos a las Navidades, prácticamente todas o todas las acerías paran todos los años. 10, 20, 30 días en el entorno de las Navidades y del puente de la Constitución, normalmente las acerías suelen parar su producción. Que este año esté más motivado por la cuestión de los precios de la electricidad, puede ser. ¿Que a la industria vasca le va a afectar la subida de los precios de la electricidad? Por supuesto. ¿Que la industria vasca, cuando han ido bien dadas y sin embargo se veía que las políticas energéticas de los gobiernos eran erróneas, se han callado? Pues también. porque cuando Rajoy puso el veto a las energías renovables a principios de la década de 2010, 2012, 13, 14, nadie en la industria salió diciendo que había que apostar por las energías renovables porque eran más baratas. Todo el mundo cayó y otorgó cuando el gobierno vasco y el gobierno de España apostaban por el gas. Ahora resulta que lo que nos encarece el precio de la factura es el gas, y entonces ahora nos llevamos las manos a la cabeza, pero es que la industria ha callado y ha otorgado, porque no le iba mal, porque las subidas y porque los tarifazos y porque los bonos y los beneficios caídos del cielo de las eléctricas siempre han ido a la factura del consumidor individual, nunca a las de las grandes empresas que tienen sus propios contratos de suministro eléctrico. Y todo esto no lo dice ni Sidenor, ni el gobierno vasco, ni los clústeres. Evidentemente que la escasez de energía que se nos avecina va a ser perjudicial para todo el mundo, pero hay que decir toda la verdad y no solo una parte de la verdad.
Bueno, creo que es un clásico, ¿no? La protesta de la industria pesada, sobre todo como la siderurgia, por el precio de la luz, ¿no? No es algo novedoso. Suele ser a veces porque por los impuestos que cargan el impuesto, otras veces por las fuentes de energía, pero yo lo enmarco casi, además de la realidad, digamos, del dato en sí, en una postura y a veces postureo en el que las eléctricas y los que dependen de la eléctrica en las grandes industrias pues tienen que levantar la mano y decirle al gobierno que lo que están haciendo no están haciéndolo bien, ¿no? Como si ellos fuesen los árbitros de lo que hay que hacer bien, de cómo hay que hacerlo. Recuerdo ahora, y lo traigo a colación, pues las desafortunadas palabras, por decirlo finalmente, del presidente Iberdrola, pues llamando a este gobierno salido de tiesto, fuera de tono, maximalista, en fin, de izquierda extrema. Bueno, ¿con qué autoridad y con qué autoritas el presidente de Iberdrola, que es uno de los presidentes que más gana del IBEX 35 y que defiende a una compañía que saca beneficios cuando los demás lo pasan mal, tiene autoridad para decir estas cosas?
Y que está imputada por presunta manipulación de los precios. Está imputado.
Me parece que con la energía se quiere, además del daño que hace, pero ha dicho Joserra, ¿no? Hace daño al ciudadano medio y al ciudadano vulnerable, ¿no? ¿Cómo se juega en política contra los gobiernos que no hacen lo que la industria eléctrica y las empresas que dependen del consumo energético grande quieren que se haga? Y a su justa medida, no a la justa medida de la ciudadanía.
Lander, sí.
No, yo voy a seguir con mi soniquete con este tema. Una vez más se constata que nuestro modelo energético es erróneo, que nuestra dependencia energética es brutal, que al final los paganos son los usuarios domésticos. Y que todo esto clama a una revisión profunda del modelo energético. Desde luego no podemos plantearnos o no podemos querernos con un mínimo de seriedad que somos independientes energéticamente hablando cuando pues dependemos del gas de Argel, ¿no? Entonces, que la industria juegue sus bazas, en este caso yo creo que a la sociedad en su conjunto nos viene bien para reivindicar precisamente el despropósito que está suponiendo esta escalada de precios, que no tiene ni pies ni cabeza para el consumidor, para el usuario final, y sobre todo cuando es un bien de primera necesidad, ¿no?
Bueno, pues este es un asunto que seguro que traerá cola todavía y dará mucho que hablar, ¿eh? Algunos dicen que sobre la energía no se dice toda la verdad, hay muchas nebulosas, etcétera. Bueno, pues ese tipo de cuestiones. Y algunos, pues que efectivamente también les parece, pues eso, que no se habla claro sobre las propias empresas o que las empresas muchas veces callan otras cosas, ¿no? Bueno, pues esa es la realidad que tenemos ahora mismo. Continuamos en el tiempo de tertulia. Hay otros asuntos también muy yo creo que muy interesantes. Hay algunos que tienen que ver, bueno, con la recuperación que ahora mismo estamos viviendo. No me refiero ya a la pandemia en sí mismo, porque la recuperación pandémica ya la vemos. Estamos en las calles, aquí venimos de madrugada. Oye, como que han abierto la espita, han abierto el toril, ahí salen todos. Luego serpentean muchos a esas horas, ¿no? Pero, por ejemplo, el aeropuerto del Hoyo este fin de semana ha estado como que no hubiera habido nada, como que no hubiera pasado nada ya, de bote en bote. Y ahora lo que tenemos que recuperar es la actividad económica también, que ese es el gran problema que tenemos, ¿no? Todo apunta a que sí puede haber un repunte, puede haber un remonte. Mira, hoy, por ejemplo, había algún dato, ¿no?, que decía que se ha reducido a 9.500 los trabajadores que ahora mismo están en ERTE todavía, pero claro, hay muchas empresas que habían bajado la persiana, de esas ya no sabemos nada, ni vamos a saber, claro.
No, la subida en V que se decía, ¿no?, que lo que habíamos perdido el año pasado lo íbamos a recuperar este año, bueno, ya no se da, ¿no? Ya por lo menos se fía al 2021 más 2022 en el mejor de los supuestos, ¿no? Y eso en cuanto al crecimiento del PIB, porque en cuanto al crecimiento del empleo o la reducción del paro, todavía nadie es capaz de dar una cifra de recuperación de los empleos que podamos hablar alguna vez de pleno empleo técnico, ¿eh? Ya sabemos que no es tasa de desempleo igual a cero, pero de un cierto nivel de empleo decente.
Se hablaba de un 5%, ¿no? Un
5%, sí,
más
cinco,
o menos,
antes se decía un 3, pero hoy en día, entre la fluctuación de la movilidad y otro tipo de personas que no trabajan y que se clasifican como parados, pero que no tienen ninguna intención de trabajar ya, podríamos estar hablando del 5, 6, hasta el 7%, de un desempleo estructural que podríamos denominar por el otro lado pleno empleo técnico, ¿no? No estamos muy lejos de eso, ¿eh? Y estamos muy lejos, y España va a ser el país que más paro estructural tenga el año que viene. El 2022, estas son las cifras del Fondo Monetario Internacional, y si encima miramos a los menores de 35 años, ese paro del 15,4% al 14,8% el año que viene, se convierte por encima del 30% en el desempleo juvenil, ¿no? Yo creo que este es el gran drama de la situación en los países ricos, en los que incluyo al Estado español. Y luego ya vayamos a algo que también está diciendo el informe que ayer o anteayer decía, sacaba el Fondo Monetario Internacional sobre la K. Y me refiero a la K, a esa pequeña de los países pobres, a esa pequeña remontada que han tenido después de pasar la gran pandemia, pero que siguen en pandemia y que no están vacunados y que están condenados a seguir en unos niveles de pobreza que hacen que las desigualdades crezcan desorbitadamente entre países ricos y países pobres. Siempre hay un porqué, ¿no?, para conseguir un para qué, ¿no?, para conseguir una mayor desigualdad, no ya entre personas dentro de un mismo país, que también, sino entre distintos países, ¿no? Hoy tenemos la pandemia, mañana será otra cosa, ¿no? Pero yo quiero llamar la atención sobre, sobre que ni recuperamos suficientemente ni este año ni el que viene, y el empleo está muy lejos de ser el empleo que necesitamos. Y en tercer lugar, la situación de los países emergentes, ¿no?, que es más desigual.
Mira, yo me quejaba ayer, Ángel, de una cosa también, hablando de empleo precisamente. Me quejaba de que muchas veces los medios de comunicación somos epidérmicos, o sea, somos superficiales absolutamente, y nos enredamos, ¿no?, un minuto resultado de la pandemia para ver los casos de coronavirus, que no explica nada, etcétera, o por ejemplo el seguir los datos del paro cuando salen, ¿no? Cuando salen, llega un martes y decimos, pues mira, los datos del paro están así. Pero claro, luego no vemos el nivel de empleo. Y estuve hablando precisamente de un informe de desigualdades, donde hay una realidad que lleva ya años, que ya prácticamente se está cristalizando en nuestra sociedad, que es el de los trabajadores pobres. ¿Cómo podemos conseguir? Porque claro, esos no vienen como desempleados, pero son gente a la que luego los servicios sociales tienen que ayudar a través de la renta garantía de ingresos, porque es que, claro, trabajan un rato, o sea, ratos, es que trabajan ratos en su vida. Y dices, ¿y esas realidades? Porque esa es otra de la desigualdad interna que tenemos, ¿eh? Eso es lo que se ha llamado la temporalidad, la precarización o lo que quieras, ¿no? dices, yo con eso, esas cosas son las que no puedo tampoco.
Es que esa es una de las debilidades de la economía vasca y española. Y la otra gran debilidad, y me gustaría hilarlo con una cosa que ha dicho Lander antes, es el tipo de modelo de actividad que tenemos, porque va muy relacionado con el consumo de energía. Tú decías antes, hemos recuperado la normalidad, ya tenemos 500 aviones diarios en Loiu. Eso es una actividad completamente insostenible.
Claro, claro,
o sea,
claro.
Si pensamos que vamos a poder fiar nuestra actividad económica a un turismo que viene en aviones en una situación de escasez energética, estamos perdidos. O sea, en Europa, por ejemplo, los verdes están pidiendo la recuperación de una red de trenes nocturnos que enlacen las 50 principales ciudades europeas. Trenes nocturnos eléctricos que, de alguna manera, palíen la escasez de combustibles fósiles que va a amenazar cada vez más a nuestra economía. Y Lander lo estaba diciendo. Viene bien que ciertas empresas digan que tienen problemas con la energía para que revisemos nuestro sistema energético. Pues no sería mal momento para que, si buscamos una recuperación económica, la busquemos sobre bases mucho más sostenibles, tanto energética como energéticamente como desde el punto de vista del empleo, de las que hemos tenido hasta ahora. Porque esa recuperación en V que decía Ángel, si es para recuperar el tipo de empleo basado en tener en Euskadi, ¿cuánto? 40.000, 60.000 personas trabajadoras pobres. Si ese es el modelo, no va a ser duradera la recuperación.
Y enlazando con eso, ayer me parece que leía que, no sé quién, igual era Arantxa Tapia la que decía que el 40% de las empresas que habían desaparecido todavía no habían reaparecido, ¿no? Pero yo hacía la reflexión de que se estaba hablando de números. Ha habido, pues el número de pequeñas empresas que han desaparecido debido a esta pandemia, en números un 60% ya se habrá recuperado, pero en ilusiones, en iniciativas, en proyectos personales, son cosas distintas, ¿no? Y ahí hay un problema social que es mucho más profundo que la mera cuestión numérica económica, ¿no? ¿Cuántas ilusiones, cuántas frustraciones relacionadas con toda esta crisis que hay que gestionar y que desde luego no contribuyen a una recuperación de la sociedad? Habrá recuperación económica que será en V, será en S o será en M, pero ¿qué pasa con el tejido social? ¿Qué pasa con todos esos trabajadores pobres? ¿Qué pasa con la sostenibilidad de la sociedad? Me parece que esta pandemia nos tendría que dar una oportunidad precisamente para repensarnos como sociedad y como modelo económico y como modelo energético, ¿no? Como decía José Rano, ¿no?
Sí, es que yo estoy completamente de acuerdo. Recuperar la normalidad, la antigua normalidad, no solamente no genera expectativas, sino que no genera tampoco ilusión, porque la antigua normalidad ya era una normalidad bien dura para miles y miles de personas. Entonces tenemos que buscar otro escenario, otros panoramas, otras perspectivas. Y las perspectivas no se pueden limitar a decir hemos recuperado, en fin, X vuelos o hemos recuperado la capacidad de montar un atasco de 15 kilómetros camino a Cantabria. La nueva normalidad tiene que ser también más satisfactoria desde el punto de vista de la calidad de vida, de la calidad de la actividad laboral que desarrollamos. Tiene que ser una nueva normalidad y eso hay que inventarlo y hay que hacer todas unas dinámicas sociales y económicas nuevas, distintas. Hay que impulsarlas para desarrollar nuestra sociedad de una forma más sostenible, más justa y más duradera.
Ayer había una noticia que tiene que ver parte con lo que estamos hablando, que era la concesión del Premio Nobel de Economía a tres personas por hacer una cosa muy importante, y es por conectar la economía o la interpretación de las cuestiones económicas con las ciencias sociales, ¿no? La economía siempre ha sido una ciencia social, pero parece que le hemos dado el carácter de ciencia matemática, cuando no de horóscopo, ¿no? Para adivinar el futuro. Y bueno, los tres economistas nos han dicho que no, que la economía al final hay que interpretarla en el contexto de los, bueno, de los experimentos naturales, que son una fuente de conocimiento del comportamiento humano y, por lo tanto, de las consecuencias económicas, ¿no? Y ligado con esto, uno de ellos, de los premios Nobel, por fin ha puesto en su sitio la tesis de que las subidas del salario mínimo no afectan ni al nivel de empleo. También ha puesto en su sitio que la inmigración no necesariamente afecta tampoco ni a los salarios ni al nivel de empleo de los de las trabajadores internos de un país, y también ha puesto en su sitio que no siempre la educación es el único factor que hace que las personas triunfen, ¿no? Sino que hay otras causas y contextos naturales y sociales de los países que hacen que una persona, incluso sin educación, pueda triunfar y una persona con educación no lo haga, pero que sobre todo, ciertamente, como decía ayer a un periódico, ha absuelto la tesis de que las subidas del salario mínimo son malas para la economía.
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Egunon Vizcaya.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes, sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones, ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir, más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
En Óptica Lázaro queremos celebrar San Fausto durante todo el mes de octubre con ofertas como esta. Si en tu día a día solo necesitas gafas de cerca o de lejos, toma nota, 2x1 colores combinables por solo 99 euros. Octubre, mes especial en Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri. Miramos por tu vista, miramos por ti.
Jornadas Europeas del Patrimonio de Vizcaya en Portugalete, con visitas guiadas al casco histórico de la noble villa del 18 al 24. Información y reservas en el 94472-9314. Es una invitación del área de turismo del Ayuntamiento de Portugalete, Casco Viejo de Portugalete, historia y diversidad.
Arteaberri Obras, rehabilitación integral de edificios, impermeabilización y reparación de fachadas, cubiertas, tejados y de interiores. Sello de confianza 2021 y certificado ISO 9001. Arteaberri Obras ofrece hasta 10 años de garantía. Informes en el 94-463-2909 y en arteaberri.net.
Haz tus encargos del mejor pescado salvaje, marisco vivo y cocido bacalao y conservas en Pescados Julio. Producto fresco de las cofradías del Cantábrico hace más de 40 años, a gusto del cliente y a buen precio. Pescados Julio, pruébalos en Cartero Germán 6, Santurchi y en pescadosjulio.es.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia y ya cerrando ya poco a poco y consumiendo los minutos que nos quedan. Bueno, ayer 12 de octubre, yo creo que no merece ni... No sé si merece algún comentario el 12 de octubre, vamos, porque es una especie de...
Sí merece, ¿no? Yo creo
sí,
que...
Sí, vale, Ángel, pues bien. Yo es que yo no sé, ver, me aburrí un poco ya con esto.
A mí me hace... Bueno, me hace más republicano, ¿no? El que abucheen al presidente de gobierno en el Día de la Hispanidad y aplaudan al rey, ¿no? Me quedo con ese símbolo, ¿no? Porque es ciertamente un símbolo de que el rey y la bandera de España y el Día de la Hispanidad pertenecen a la derecha rancia de España. Punto.
Bien, no te voy a decir nada.
No, yo desde luego no tengo mucho más que añadir.
A mí de todo lo que sucedió en el día de ayer, que era esperable, porque sí comparto con Ángel que ese tipo de símbolos se los han apropiado o ya eran suyos desde el principio, a mí me llama la atención que se siga, que cuando se abuchea y se insulta, en este caso al presidente del gobierno, se le llame ocupa. Y es que relacionado con eso hay cada vez más una evidencia de que la derecha o ciertos poderes fácticos de la derecha consideran que cuando otros que no son de derechas gobiernan, son ocupas, que no tienen derecho democrático a estar ahí, que están de paso. Esto es muy grave, esto es muy grave. O sea, el considerar que el orden natural es que gobiernen los poderosos y que los demás obedezcamos. Y que gobierne alguien de derechas, si consideramos que el Partido Socialista es de derecha, es de izquierdas, y perdón, que gobierne alguien de izquierdas, pues que no es el orden natural, que es un ocupa al que hay que desalojar, por las buenas o por las malas. Y es que eso nos retrotrae al 36 y a escenarios muy preocupantes, ¿no?
Bueno, y luego el identificar la identidad de un país con un ejército, me parece que también que el evento central del día sea un desfile de un ejército y que eso sea pues el culmen de la identidad de un país, me parece también que es cuando menos preocupante, ¿no?
Sí, no es preocupante. Yo alguna vez he manifestado aquí, me ponen nerviosos hasta los uniformes de los porteros, pues ¿qué quieres que os diga? No. O sea, no avanzo con esto, me cuesta mucho avanzar.
No, es que es así, ¿no?
Sí,
o sea, me cuesta mucho. Afortunadamente, bueno, pues en América está saliendo el día de la contrahispanidad, con lo cual puede dar salsa un poco picante a este asunto, ¿no? De la una grande y libre España, ¿no? Con respeto, evidentemente, al que se sienta español, evidentemente, o sea, que es que nadie piense que esto se dice desde un nacionalismo ni de un, digamos, desde la antítesis del nacionalismo español. No, yo al menos me parece que los nacionalismos son una realidad desde el siglo XIX en todo el mundo, que están aquí y que pueden hacer mucho bien y pueden hacer mucho daño. Y hay que ser muy cauto a la hora de jugar con las identidades nacionales, porque hay situaciones que nos llevan a exacerbar símbolos, banderas, cosas que las ponemos por encima de las personas y de las ideas y que nos hacen daño al mundo. Y ahora utilizo evidentemente a España, pero perfectamente podría utilizar, a mí no se me cae ninguna prenda, si digo, bueno, pues hay algunos abertzales que hacen de Euskadi lo mismo que la extrema derechona hace con España, ¿no? Entonces yo creo que por encima de las patrias y de las banderas y de los signos de identidad, que están bien, si están bien utilizados, pero por encima de todo eso está la dignidad de las personas, ¿no? Y está el pluralismo, y está la diversidad, y está la pluralidad de pensamiento, y está el progreso natural de la condición humana, ¿no? Entonces, bueno, me hace pensar en muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que lo de la hispanidad nos saca de quicio, ¿no?
Sí, bueno, y luego además porque tú para defender eso, o sea, alguien para defender eso miente. Miente como un bellaco, o sea, se inventa la historia, la quiere reinventar. Quiere hablar de una liberación de los países de no sé dónde. Y dices, pero bueno, ¿de qué estáis hablando? O sea, es que es una locura, porque lo mismo que hizo Colón fue lo que hizo Bélgica en el Congo, y aquello era un jardín privado de un rey, y utilizaba esclavos, y lo mismo ocurrió en todos los lugares. Y dices, pero ¿qué historia nos están contando ahora? Y eso es defender España. Y dices, pues no entiendo yo por qué España se defiende así. No acabo de entender, eso es lo que me cuesta a mí también, ¿eh? Hoy ha visto que estoy un día que me cuestan mucho las cosas, me cuesta todo. O estoy espeso yo, o es que está espeso el mundo. Pero bueno, ya.
Es que no has tenido puentes, por eso.
Será por eso, sí. Lo único que he hecho es mala sangre con muchas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que decía José Ra sí que me preocupa también. A mí que se les dé bola. Yo ayer, por ejemplo, escuché, además, incluso había televisiones, que periódicos que tienen televisión en Internet y tenían comentaristas, y algunos ponían el acento en... ha dicho, fíjate lo que le ha dicho este ocupa y tal al presidente. O sea, a ver, un sinsorgo que estaba en mitad de un desfile, un señor anónimo que le llama ocupa como le podía haber llamado cualquier cosa al presidente del gobierno. Pero sí que es cierto que utiliza un término que han utilizado algunos partidos políticos, utilizan los partidos políticos para descalificar al presidente del gobierno y en este caso deslegitimarle. Y eso sí que es peligroso, porque es la deslegitimación de una institución.
Pero es que el propio caso...
Puede caer mejor o peor, Sánchez o quien sea, pero, hombre, ya empezar así...
¿Y Coldo, de qué pata cojeaba ese medio de comunicación?
Hombre, a ver, están en la...
Porque, claro,
están en las trincheras, era... El Mundo TV estaba en las trincheras, o sea que no me voy a engañarme con eso.
Claro, porque si nos hacemos eco de lo que nos conviene, pues evidentemente tampoco hacemos un gran favor a la diversidad, a la tolerancia y al respeto mutuo, ¿no?
Pero no hay que irse al extremo. El propio Casado ha dicho que este es un gobierno ilegítimo. O sea, es que lo ha dicho Casado, que se ahora presume de ser de centro derecha. O sea, quiero decir que en el fondo es una forma de ver el mundo, el país, de que quienes son de izquierdas o quienes hipotéticamente deberían estar abajo ahora están arriba y es ilegítimo que estén arriba. Y por lo tanto hay que quitarles.
Sí, bueno, de todas formas, Casado tiene un problema de orientación muy complejo.
Sí,
¿eh?
Sí. Pero...
Porque él dice de centro-derecha y también dijo de centro-derecha Vox.
Sí, sí, sí.
Con lo cual lo dijo el otro día. O sea, que él pactaría con partidos de centro-derecha como Ciudadanos y Vox. Y dices, pues está un poquito desorientado.
Bien.
Pero bueno, esto hemos llegado así al final de nuestra tertulia. Ángel Toña, Lander Inchausti, José Ramón Becerra, que tengáis un buen día. Venga, disfrutad de la jornada.
Es que ricasco.